padre contigo.
Detienen a tres líderes opositores en La Habana tras convocar conferencia de prensa en la que presentarían estrategia frente a la violencia crítica que enfrenta la isla. Colectivos independientes elevan a 34 el número de feminicidios en Cuba en lo corrido de año, la misma cifra que en todo el 2022. Comienza juicio en tribunal militar contra manifestantes de Cienfuegos que protestaron por los prolongados apagones el año pasado. Tres organizaciones no gubernamentales piden a la administración Biden que tome medidas adicionales que contribuyan a mejorar la situación humanitaria en Cuba. Panamá lanza operación en contra de las bandas criminales en la selva del Darién. Flotas de la OTAN realizan maniobras en el mar Báltico mientras Rusia despliega buques de guerra en la región. Y más de 20 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares, según revelan expertos de la ONU.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a nuestra emisión vespertina a través de Martí Noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que en paradero desconocido se encontraban los opositores Manuel Cuesta Morúa, Juan Antonio Madrazo y María Mercedes Benítez, quienes fueron detenidos hoy en La Habana, según dijo a Martí Noticias la activista María Elena Amir Marrero.
A Cuesta lo arrestan en la calle con María Mercedes. No tengo el lugar donde lo arrestaron ni nada de eso. A María Mercedes se la llevan para Zanja y él lo mantiene en la perseguidora y lo dejan en su casa. Estando en su casa, no tiene la llave para entrar. Y le montan una guardia operativa con la policía y la seguridad del Estado. Al parecer, esta gente que ven que no entra a su casa, toman esta acción como una rebeldía. Todo parece indicar que es lo último que me explica él. Han tomado esto como una rebeldía porque me preguntan qué hago afuera. Eso fue lo último que hablé con él. Cuando ya le contesto, veo que no me habla, siento, lo llamo, veo el teléfono apagado y ya el teléfono apagado es que se lo llevaron y en este momento no sabemos dónde está. Porque esto ocurrió a las 11:18 de la mañana. Pero en este momento Manuel tiene su teléfono apagado, María Mercedes también y Madrazo también. No sabemos nada. Ahora mismo están en el paradero desconocido. Y Manuel, bueno, realmente estaba en su casa, hasta ahí lo llevaron, pero en estos momentos se lo volvieron a llevar.
Los opositores fueron detenidos tras convocar una conferencia de prensa en la que planteaban anunciar una estrategia de seguridad frente a la violencia de género, la ola de criminalidad en Cuba, que incluye asesinatos, robos y asaltos, así como la violencia institucional normalizada por el sistema político de la isla. A propósito, las plataformas independientes Observatorio de Género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo registraron hoy 2 feminicidios en Cuba, lo que elevaría 34 la cifra en lo que va corrido de año, la misma cantidad que en todo el 2022. Los colectivos dijeron que Ileana Martínez Ávila, de la ciudad de Guantánamo, fue asesinada el 4 de junio presuntamente por su pareja. La otra víctima fue identificada como Danila Rivero García, quien presuntamente fue asesinada por su pareja el 27 de mayo en el municipio de Batrle, en la provincia de Las Tunas. Yanelis Núñez, coordinadora del Observatorio de Género de Alas Tensas, dijo a Martín Noticias que una de las causas del aumento de los feminicidios es la falta de políticas de prevención de la violencia machista.
Se suma al largo registro de parejas o exparejas que durante 2023 e incluso que desde 2019 hasta la fecha han asesinado a sus respectivas parejas. Se trata de violencia machista, se trata de una relación de poder que antes de que ocurra un asesinato siempre hay un ciclo de violencia. En nuestros llamados conjuntos siempre hacemos hincapié en la importancia de la prevención y que solo la prevención es la respuesta ante los casos de violencia machista. El aumentar las penas de sanciones, el aumentar a 25 años cadena perpetua a los agresores no va a frenar el aumento de los feminicidios. Tiene que ser una política integral que tenga en cuenta el trabajo de prevención en todos los niveles y en todos los sectores de la vida para que poco a poco podamos ir eliminando la violencia machista en Cuba.
Un tribunal militar de Cienfuegos enjuicia a varios de los que se manifestaron en 2022 durante un prolongado apagón de poblado Covadonga en Aguada de Pasajeros. Tomás Cardoso amplía.
Tribunal Militar de la Región de Cienfuegos juzga a partir de este lunes a las 9 de la mañana a varios manifestantes de las protestas ocurridas en el Consejo Popular Covadonga en el municipio de Aguada de Pasajeros durante un prolongado apagón el 30 de julio de 2022. Los enjuiciados son Pedro Caride Santana por los delitos de sedición y desacato, Marcos González Castro, sedición y desacato, Dagoberto Escobar Sosa, sedición y desacato, Gianni Betancur Leiva, sedición, desacato y sabotaje, Seifi Carmona Méndez, sedición, desacato y sabotaje, y José Armando Castañeda Terrero por el delito de sedición y desacato. El delito de sedición comprende una condena máxima de 10 años, el de desacato, sanción de un año de privación de libertad, y el de sabotaje, la sanción máxima es de 10 años. Expresa la petición fiscal. Hay otros implicados a los cuales se les impusieron altas multas, pero no serán enjuiciados. Y sobre este juicio, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, quien nos cuenta que dos de los que están siendo juzgados, Seifi y Gianni, pertenecen a su organización, señaló:
el juicio es en la región central de Cienfuegos Militar, en Caonao, cerca del aeropuerto. Familiares sí se dirigieron todos a Caonao, donde se encuentra el tribunal y la fiscalía militar, dentro de una unidad militar. El primer día arrestaron a más de 60 personas y en los días posteriores siguió la represión en el poblado. La cifra llegó casi a los 200 detenidos, porque la multitud que salió a protestar ese día 30 de julio del 2022 fue inmensa. Su genio, su impotencia, lo descargaron en contra de una tienda MLC, pero no se robaron ningún artículo. Simplemente lo que hicieron fue romper los artículos. Y también una gran valla de más de 6 metros decía bienvenido a Covadonga con una imagen de Fidel Castro fue totalmente destruida. No hay nadie que pueda decir quién entró a la tienda de MLC, quién rompió un vidrio, porque no hay imágenes. Y la multitud inmensa, parece que las culpas van a recaer sobre las personas que ellos creen que son más desafectas al sistema.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Tres organizaciones no gubernamentales han pedido a la administración del presidente Joe Biden que tome medidas adicionales que puedan contribuir a mejorar la situación humanitaria en Cuba. Desde Washington DC amplía Michelle Sagué.
El Centro para la Democracia en las Américas, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos y el Cuba Study Group pidieron a la administración del presidente Biden que tome medidas adicionales que puedan contribuir a mejorar la situación humanitaria en la isla, señalando que Cuba está lidiando con una crisis económica y humanitaria sin precedentes que se desarrolla en un contexto de represión continua. Las ONGs piden al gobierno estadounidense que se implementen soluciones políticas que aseguren una migración regional segura y ordenada para los migrantes cubanos y recomiendan reabrir la sección de refugiados de la Embajada de Estados Unidos y restablecer las visas de no inmigrante de entrada múltiple de 5 años. Piden además que se promulguen las medidas anunciadas hace un año para mejorar el apoyo al floreciente sector privado y empresarios de Cuba. Las tres ONG expresaron que les preocupa la decisión de Estados Unidos de mantener a Cuba en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo y que la designación crea obstáculos para la entrega de ayuda humanitaria en la isla, evita que los empresarios cubanos independientes accedan a los servicios bancarios internacionales y que los ciudadanos extranjeros visiten Cuba sin perder sus exenciones de visa de Estados Unidos. Expresaron además que si bien el gobierno cubano es el principal responsable de la mala gestión económica y las prácticas opresivas que contribuyen a esta crisis, es importante reconocer que el gobierno de Estados Unidos puede desempeñar un papel más constructivo para mejorar la situación humanitaria en la isla. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid indica que durante el mes de mayo se reportaron 354 acciones represivas en Cuba. La organización recuerda que al menos 15 prisioneros políticos realizaron huelga de hambre para llamar la atención durante una visita del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Jaxi Cires, jefe de estrategia del observatorio, así lo refirió a través de Martín Noticias.
354 acciones represivas en Cuba en el pasado mes, lo que equivale al menos a 11 abusos diarios. 11 abusos diarios en contra del ejercicio de derechos humanos y de libertades civiles y políticas, de los cuales 83 fueron detenciones arbitrarias, 94 fueron retenciones de activistas y opositores en sus casas y 76 abusos que se cometieron en contra de prisioneros políticos y de conciencia. No perdamos de vista que el mes pasado fue la huelga de hambre de al menos 15 prisioneros políticos y de conciencia durante la visita del señor Borrell a Cuba como una forma de llamar la atención por el clima represivo y por las condiciones de hambre, de miseria, de falta de medicamentos que hay en las cárceles cubanas.
Inundaciones y derrumbes en viviendas se han registrado en la ciudad de Camagüey tras lluvias persistentes en días pasados. Ivette Pacheco amplía.
El Grupo Temporal de Trabajo en Camagüey dio a conocer este domingo que tras las lluvias de los últimos días suman 141 las afectaciones en casas de familias, de las cuales 25 son derrumbes completos y 33 totales de techo, y que hasta el momento no hay pérdidas de vidas humanas, según precisaba la página digital de la emisora Radio Florida. Martín Noticias contactó en la ciudad de Camagüey con el periodista independiente José Luis Tan, quien sobre la situación nos explicó.
La situación de la vivienda en Camagüey es muy pésima, 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 pésima. Bueno, ya hace como 2 días que no llueve, pero la situación es muy crítica.
El propio TAM publicaba el sábado en redes sociales un derrumbe ocurrido en el centro de la ciudad.
Antier publicó un derrumbe en el centro del pueblo, en la calle pobre del centro de la ciudad.
Sobre el incidente, el periódico local Adelante señalaba que se trataba de un derrumbe parcial del techo de una vivienda ubicada en la calle pobre entre Academia y Ramón Fontes, del Centro Histórico de esta ciudad. El Grupo Temporal informaba además que evaluaba las eventualidades reportadas principalmente en viviendas del distrito Cándido González, donde se agrupa el 45% del total de las incidencias. La activista Marisol Peña vive cerca de ese distrito. En conversación con Martín Noticias comentó.
En estos repartos lo que es Cándido González, Bellavista y Buenos Aires, que es donde yo vivo, que inunda todo. Todo día la gente le entra el agua, el que tiene la casa bajita, más bajita que el de la calle, se le mete el agua para adentro.
Este lunes no llueve en Camagüey, nos dijo desde allí el opositor Egberto Escobedo.
No, ya ahora ya amaneció soleado, está el sol, seguido así alrededor de una semana, que era un chinchín y apretaba, pero no escampaba, ¿entiendes? Entonces parece que el manto freático estaba ya saturado. Sí me han dicho que el río Saratoga, que está más o menos a 8 o 10 cuadras de aquí, dicen que está bastante desbordado.
En el reporte publicado por Radio Florida se habla también de 29 posibles derrumbes y se indica que las máximas autoridades del territorio priorizan el apuntalamiento de edificaciones y la evacuación de personas en situaciones de vulnerabilidad. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Estados Unidos y la India afianzan acuerdos de asociación en la compra de armas y cooperación en áreas específicas de defensa. Gustavo Cherkis informa.
En su segunda visita a India, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunió hoy con su homólogo indio, Rajnath Singh, para fortalecer el acuerdo de cooperación de ambas naciones en defensa y específicamente en la compra de armas, un tema ya discutido el mes pasado en Washington en una reunión del Grupo de Política de Defensa de Estados Unidos y de India. En la reunión se estableció una hoja de ruta de cooperación para los próximos 5 años. La visita de Austin se produce cuando India fortalece su industria de defensa nacional y la reducción de la dependencia de las importaciones de Rusia, su mayor proveedor de equipos militares. Concretamente, India está buscando comprar 18 vehículos aéreos no tripulados armados de gran altitud y larga duración de General Atomics Aeronautical System Inc. por un estimado desde 1.500 a 2.000 millones de dólares para su despliegue a lo largo de las fronteras con China y Pakistán y en la región estratégica del Océano Índico. Las discusiones también incluyeron la cooperación en el espacio, el ciberespacio y la inteligencia artificial. Austin también se reunió con el asesor de seguridad nacional de la India, Ajit Doval. Ambos funcionarios también discutieron temas de seguridad regional y se comprometieron a fortalecer la colaboración operativa en todos los servicios militares y de coproducción tecnológica aérea como sistemas de combate aéreo, movilidad terrestre, inteligencia, vigilancia y dominio submarino, dijo el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, presentó este lunes la documentación ante la Comisión Federal de Elecciones para concurrir a las primarias del Partido Republicano de cara a los comicios del 2024. Pence tiene previsto lanzar oficialmente su candidatura a la presidencia con un discurso a mitad de semana, coincidiendo con su cumpleaños. Amplía Leonardo Bonet.
El ex vicepresidente Mike Pence presentó los documentos para declarar su campaña a la presidencia en 2024, planteando un reto a su antiguo jefe Donald Trump, 2 años después de que su etapa en la Casa Blanca terminara con una insurrección en el Capitolio de Estados Unidos y la huida del propio Pence para salvar su vida. El vicepresidente número 48 del país lanzará formalmente su candidatura a la nominación republicana con un video y un evento en Des Moines, Iowa, el miércoles, día en el que cumple 64 años, según personas familiarizadas con sus planes. Trump lidera actualmente la lucha temprana por la nominación republicana, con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en segundo lugar.
La embajada estadounidense en La Habana reiteró las advertencias contra la migración irregular y recordó que hay vías legales para emigrar a Estados Unidos. Un video publicado en Twitter por la representación diplomática destaca que la migración irregular es increíblemente costosa y que muchos migrantes se enfrentan a situaciones de extorsión muy difíciles. El mensaje, que forma parte de una campaña del Departamento de Estado para desalentar la migración irregular, urge a las personas a no arriesgar su futuro. El audiovisual señala que en el año fiscal 2022, más de 1 millón de personas que arribaron a territorio estadounidense de forma irregular fueron enviadas de vuelta al llegar a la frontera. A propósito de frontera, Panamá lanzará una operación en contra de las bandas criminales en la selva conocida como el Tapón del Darién.
El gobierno de Panamá puso en marcha el operativo el viernes, con el que busca combatir a las bandas criminales que sacan provecho de miles de migrantes que cruzan esta peligrosa zona fronteriza con Colombia.
Todo el entramado del tráfico de migrantes en este momento lo está maniobrando, articulando y desarrollando, específicamente en nuestros informes de inteligencia, la organización narcoterrorista Clan del Golfo, del lado colombiano. Y dentro de las operaciones hemos encontrado colombianos robándole a los migrantes, hemos encontrado personas de origen colombiano también haciendo trochas o caminos alternos a donde están nuestras patrullas para evadir el control territorial que estamos ejerciendo contra estos delincuentes.
En 2022, una cifra récord de casi 250 mil migrantes cruzó el Darién, donde nunca se ha podido construir ese tramo de la ruta panamericana debido a la exuberante vegetación, ríos y pantanos. La mayoría de los migrantes son venezolanos, haitianos y ecuatorianos, aunque también hay asiáticos, principalmente de China e India, y africanos, sobre todo de Camerún y Somalia. Además de estar a merced de bandas criminales en esta selva, algunos migrantes mueren por accidentes.
Los regímenes de Venezuela y Nicaragua se sostienen, según denuncias por el personal cubano en dependencias estratégicas. A ambos países, el castrismo envió colaboradores para apuntalar los procesos dictatoriales. Al respecto, Alejandro Marcano informa.
El régimen cubano llegó a tener en Venezuela unos 100.000 funcionarios. Actualmente quedan unos 40.000 en la actualidad. Además, hay agentes rusos, según las denuncias de conocedores del tema.
Pero lo más grave es que estamos intervenidos por la milicia cubana, que es la que dice lo que se hace y lo que se deja de hacer en nuestra patria Venezuela.
La manipulación castrista también es notoria en Nicaragua.
Hoy día, Daniel Ortega cuenta con una asesoría desde La Habana, a tal punto que se dice que sus mejores asesores y sus más cercanos asesores son cubanos. Se habla hasta de 60 y 70. Pero además de eso, es visible cómo la táctica y toda la represión es copiada del carbón de lo que ocurre en Cuba.
Reconoce que los torturadores son agentes cubanos.
Y es parte de una táctica y una estrategia que no se puede perder de vista. Lo copian todo, lo realizan todo de la misma manera. Y por tanto, es una estrategia conjunta de las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que trabajan de la mano para mantenerse en el poder, porque son una mafia que no quiere perder el poder.
Los asesores de inteligencia cubanos operan en Nicaragua desde 2007, pero de forma más intensa y numerosa desde el año 2018, a raíz de la rebelión del 18 de abril, y desde entonces han duplicado la presencia en Nicaragua con supuestos planes de capacitación a funcionarios de la policía orteguista, migración y extranjería, Dirección General de Aduanas y Sistema Penitenciario. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Era Alejandro Marcano con las declaraciones del militar retirado y periodista venezolano Iván Ballesteros y del periodista nicaragüense Luis Galeano. El más reciente informe del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela indica que en el país persisten las violaciones a los derechos digitales de los ciudadanos. En Caracas está Carolina Alcalde.
El más reciente reporte del Instituto Prensa y Sociedad IPIS Venezuela sobre derechos digitales alerta que en 2022 en el país persistieron prácticas sistemáticas de persecución, bloqueos, desinformación y vigilancia, lo que según sostienen profundizó la erosión de las libertades fundamentales de la población. De acuerdo al reporte, se registraron 59 violaciones a lo largo del año, entre ellas bloqueos a más de 40 portales de noticias. Daniel Alvarado, coordinadora de libertades informativas de IPIS, explica que las medidas restrictivas ocurren en un país con una estructura de telecomunicaciones precaria y desactualizada, lo que impide el acceso a una conectividad accesible, equitativa y de calidad.
Es una muestra de que en Venezuela la libertad de expresión en la red sigue en declive debido a las amenazas, la criminalización y el hostigamiento hacia la prensa crítica, acciones que son parte de una estrategia para socavar la independencia y la pluralidad de los medios en todos los ámbitos.
Al ser consultada por La Voz de América, Alvarado aseguró que es necesario que desde la sociedad civil y la comunidad internacional continúe el fortalecimiento de las capacidades de periodistas, medios y organizaciones en materia de seguridad y derechos digitales.
Es clave educar a la ciudadanía sobre su derecho a saber para propiciar la defensa de ese derecho. Es mediante estas estrategias de alfabetización digital que lograremos combatir los riesgos que actualmente restringen nuestros derechos civiles y políticos.
Aunque diversas organizaciones, entre ellas BE Sin Filtro, han solicitado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ente que regula las telecomunicaciones en Venezuela, información pública sobre las órdenes a operadoras de Internet de bloquear páginas, no han obtenido respuestas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Flotas de la OTAN han realizado maniobras en el mar Báltico a tiempo que Rusia despliega buques de guerra en la región. Amplía Judith Martín Rodríguez.
La Alianza Atlántica desplegó hasta 50 navíos, más de 45 aviones y aproximadamente 6.000 efectivos en aguas del mar Báltico, donde realizan maniobras militares y ensayan una hipotética confrontación entre la OTAN y el ejército de Vladimir Putin, en los que serían los primeros ejercicios que cuentan con la participación de Finlandia como miembro de pleno derecho. Sin embargo, en las últimas horas la tensión ha aumentado de forma considerable en la región luego de que Moscú enviara 40 embarcaciones y 3.500 militares tan solo un día después de que los aliados emprendieran sus operaciones militares en la zona. Además, durante 5 horas, 2 aviones portamisiles rusos sobrevolaron mares neutrales cerca de Noruega, miembro de la OTAN. Lo cierto es que Rusia vuela regularmente sus bombarderos de largo alcance Tu-N5MC, fabricados en tiempos de la Unión Soviética y capaces de transportar hasta misiles nucleares sobre aguas internacionales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Ucrania ha afirmado este lunes que llevó a cabo acciones ofensivas en el frente que logró avanzar cerca de la devastada ciudad de Bakhmut, y el líder mercenario ruso, Yevgeny Prigozhin, admitió que Kiev había retomado parte del asentamiento, calificándolo de vergüenza. El grupo Wagner, la milicia privada, capturó Bakhmut el mes pasado, recordemos, tras la batalla más larga de la operación militar especial de Moscú. Por su parte, Rusia dijo haber frustrado una gran ofensiva ucraniana que involucró a 6 batallones mecanizados y 2 tanques en el sur de la región de Donetsk. En una publicación en la aplicación de mensajería Telegram, Anna Maliar dijo que las fuerzas ucranianas estaban cambiando a acciones ofensivas en algunas áreas. Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado su gabinete tras tomar posesión de un nuevo mandato.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha dado a conocer su nuevo gabinete tras tomar posesión de su nuevo mandato, que ha renovado casi en su totalidad con el objetivo de alcanzar la visión del siglo de Turquía. Aynur Özdemir Göktaş, única mujer dentro del gobierno, ha sido nombrada ministra de Familia, mientras que el gobernador de Estambul, Ali Yerlikaya, ocupará el puesto de ministro de Interior. Fahrettin Koca, ministro de Salud, y Mehmet Nuri Ersoy, ministro de Turismo, han sido los únicos en mantener sus cargos del anterior gabinete. El jefe del Estado Mayor del Ejército de Turquía, Yasar Güler, pasará a ser el nuevo ministro de Defensa, mientras que Sevdet Yilmaz, su exasesor, pasará a ser el nuevo vicepresidente. Por su parte, Mehmet Şimşek, que ya había formado parte de anteriores gabinetes de Erdogan, será el ministro de Finanzas y Hakan Fidan, jefe de la inteligencia turca desde 2010, ocupará el cargo de ministro de Exteriores. La elección de Erdogan de nombrar al exjefe de inteligencia y al exjefe de gabinete en los principales puestos de seguridad sugiere que el presidente reelegido seguirá una política orientada a la seguridad en los próximos años.
Y hablando de salud, hoy se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, que este año se dedica a la contaminación por plásticos, como informa Radio ONU.
El mundo produce cada año más de 400 millones de toneladas métricas de residuos plásticos. Menos del 10% se reciclan. El resto acaban enterrados, quemados o vertidos, a menudo tras un solo uso, en océanos, ríos y lagos, y cada vez más en los cuerpos de animales y personas. Desde Costa de Marfil, el país anfitrión de la celebración de este año, la directora del Programa de la ONU para el Medio Ambiente dijo que acabar con la contaminación por plásticos requerirá un rediseño completo de cómo producimos, utilizamos, recuperamos y eliminamos estos materiales y los productos que los contienen.
Se estima que entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares. Y escuchen, a pocas horas de la despedida de Leo Messi con la camiseta del Paris Saint-Germain, el mundo del fútbol está a la expectativa de su futuro, mientras espera que la Liga acepte el plan de viabilidad que el Barça le presentó a la entidad de cara a la próxima temporada. Jorge Messi, padre de Leo, se habría reunido con Joan Laporta en la casa del presidente del Barça de cara a una posible vuelta del futbolista al club catalán. Una vez que terminó el encuentro, el padre de Leo se enfrentó a la prensa que lo asedió mientras caminaba a su edificio. Esto dijo, hay confianza en que pueda regresar.
A ti mismo, la familia Messi, con que vuelva Leo al Barça.
Me encantaría. ¿Te encantaría? ¿Y de qué depende entonces?
De qué depende para que no viene. El plan de viabilidad, ¿le dice al presidente que está ok?
Hemos hablado el otro día, pero nada concreto.
Pero podría ser que se quede. Que venga.
Me encantaría, me hace comer.
Me encantaría regresar a Barcelona.
En los próximos días lo veremos.
Vamos a saber alguna cosa, ¿eh? En breve.
Sí.
¿Está la decisión cerca?
¿Cuándo va a decidir?
Con el Barça, depende del Barça.
¿Sí? ¿Confía en que pueda regresar?
Sí.
Luces, cámara, acción. Y de Messi pasamos al mundo del espectáculo. Las películas, los estrenos y más llegan con Tony Cano.
Miles Morales ha aprendido a dominar sus poderes como Spider-Man, pero lleva un año guardando el enorme secreto a sus padres sobre qué es lo que está pasando. Ellos están preocupados porque se comporta extraño y la directora de su centro de educación secundaria los llama para una junta, a la que Miles llega tarde por combatir a un villano que puede hacer agujeros interdimensionales. Así comienza Spider-Man, Into the Spider-Verse. En la junta, la madre de Miles, Rio, se entera de que su hijo sacó una B en español, a pesar de que ella es puertorriqueña y se esfuerza porque él hable bien el idioma. He visto esa escena al crecer, dijo la actriz Luna Lauren Vélez, quien es de origen puertorriqueño e interpreta a Río en el filme que se estrena a nivel internacional. La película Transformers, El despertar de las bestias, tiene un sabor muy latinoamericano, pues buena parte de su acción se desarrolla en Perú. El elenco y el equipo de producción visitaron Ciudad de México para una alfombra roja en la que firmaron autógrafos, se tomaron selfies y posaron para los fans. Celebramos la cultura de Sudamérica, dijo el productor Mark Van Redian. Creo que ese es uno de los grandes valores de esta entrega. El protagonista Anthony Ramos, quien interpreta al exmilitar Noah Díaz, fue el último en llegar con su traje de piel sintética, color negro y unas enormes gafas de sol. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Estuvo con ustedes Tony Cano.
El opositor Manuel Cuesta Morúa fue liberado en las últimas horas luego de impedir las autoridades que realizara una conferencia de prensa donde presentarían una estrategia para combatir la situación y la crisis que vive la isla. Plataformas independientes reiteran alerta por aumento de feminicidios en Cuba al registrar otro caso de violencia machista sumando 34 en el año. Tribunal Militar de Cienfuegos juzga manifestantes por protesta contra los apagones en el verano pasado. Y al menos 354 acciones represivas se han reportado en mayo, según Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Hasta aquí nuestra emisión informativa vespertina desde el Estudio A, el ingeniero. Gracias a Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez.